La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes.
Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Antes de que salude a los contertulios, para que no me boicoteen la lectura del primer email, quiero que quede constancia de que Mosiri Cabezas, que es una oyente de este programa, está muy preocupada por la edad provecta que nos invade y por la incapacidad para adecuarnos a las nuevas tecnologías. Como el arranque del programa de la semana pasada fue lamentable desde el punto de vista de lo que es la tecnología punta, Mosiri Cabezas dice lo siguiente: queridos cowboys, llevo mucho tiempo escuchando vuestro programa en directo y en diferido y a veces varias veces por semana. Nos acompañáis en familia, pero a mí también en las carreras matutinas por Madrid, que ya no puedo dejar de hacer a pesar de que ya somos libres. Os escribo porque me he percatado de que don José Luis García tiene cierta dificultad para hacerse con los asuntos informáticos. Unos días es el móvil, el smartphone, otros días es el pendrive. Ahora no sé si sabrá cómo escribir el link, cómo abrir el link que le he enviado, porque le he enviado un link. Me ofrezco a dedicarles un par de horas cuando nos lo permita la pandemia para darle una rápida y fácil clase a don José Luis y a los que puedan asistir del resto de los cowboys. Tengo experiencia en enseñar a mi suegra, a mi madre, a mi abuelita, a personas inteligentes, pero de otra época. Quizá cuando aprendan, empiecen a desenvolverse y a disfrutar mucho más de lo que lo hacen. Lo dicho, si lo encuentran útil, quid pro quo, yo feliz. Un afectuoso abrazo y gracias por alegrarnos, enseñarnos un ratito cada semana. Don José Luis García, bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Y nada, lo ha dicho ella, es que es de otra época, somos de otra época. Entonces yo se la agradezco mucho y yo creo que su suegra es mucho más lista que puedo ser yo y todos los alumnos que ha tenido, pero para mí me pilla un poco tarde y entonces voy a dedicarme a otras cosas que me... como leer, que eso no me exige ningún problema, ver películas, escuchar música, pero el pendrive y todas estas cosas ya no me interesan nada, porque además ya forman parte de un mundo que también ha desaparecido y que va a otra velocidad y estamos en otro mundo y no, ya no me interesa, la verdad.
Pero tú, vale, de acuerdo, lo respeto, pero que te quede clara una cosa, todo lo que has dicho se puede hacer con un pendrive.
Sí, sí.
Puedes leer un libro, puedes escuchar música, puedes ver películas, todo con un pendrive.
Sí, pero leer un libro mejor que yo coja uno de Austral mío o uno de maravilloso, que pase la página y que le meta...
Es que
eso es más difícil, yo entiendo que hay otro mundo que les interesa mucho más. Yo estoy ya en un mundo, además, después de lo de la pandemia, ya aparte de que es un mundo raro, es que España se está haciendo más rara todavía, o sea que el problema de donde estamos viviendo es...
Pero eso no será culpa del pendrive, quiero pensar.
No sé, pero con todas estas cosas modernas, coño, no me digáis que no se podía saber la lista de muertos los que hay ya, ¿no? Lo digo yo, hombre, se podría saber, ¿no? Con todos los adelantos modernos que hay se tendría que saber, pero no decir dentro de una semana, ¿no? Tendría que decir, pues en tal sitio, tanto, tal, porque me parece que es un poco... extraño todo lo que estamos viviendo, ¿no?
Sí, señor, es extraño. Déjame que salude a los otros dos contertulios por si acaso ellos estuvieran interesados en las clases de Mosiri Cabezas.
Sí.
Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Tú necesitas que te desasnen en cuestiones informáticas o no?
Bueno, yo estoy a un nivel ligeramente superior al de don José Luis, que por cierto es el mismo que Woody Allen, que en el famoso libro del que hablamos la semana pasada confiesa que no tiene móvil, que sigue escribiendo, por cierto, en la misma máquina de escribir, Olimpia, y además de la misma época prácticamente, y que no conduce, aunque él al principio conducía con resultados desastrosos.
Sí, yo también empecé a conducir en los coches de choque de la verbena.
Quiero decir que esta amiga nuestra no sabe con qué clases debería de alumnos enfrentarse, bueno, probablemente. Claro. En todo caso, a mí, desgraciadamente, o afortunadamente, la vida en el despacho me ha desasnado mucho, y ando ahora con el Zoom, con el Microsoft Teams, con el Skype, joder, y demás compañeros. Vaya, Martín, o sea que ya
oye, Luis, ¿cómo se llama? ¿Has dicho? ¿Nuestra amiga?
Mosiri Cabezas.
Bueno, pues Mosiri, yo lo que hago es que te invito en el Gray a un martini estupendo y charlamos y tal, y te agradezco mucho las clases, pero te voy a enseñar cómo se hace un buen martini, que eso es uno de los misterios de la vida.
Eso es difícil, eso es mucho más difícil. Hombre, que
eso,
lo que sí, ella te ofrece,
eso,
¿eh?
Eso es muy difícil, yo te lo voy a enseñar a ti.
¿Sabes que hay oyentes que quieren que des la receta por...
Ahora,
por
cuando salgamos, tendríamos que hacer en algún sitio... aunque sea invitamos nosotros, no pasa nada, pero invitar a esos tanta gente fiel que tenemos en este programa y hacer algo, porque cuando termine esto, si es que termina algún día este confinamiento,
podríamos hacer efectivamente unas clases prácticas de Dry Martini mientras eso estaría muy bien. Bueno, dejadme que salude a Alvardo, porque si no Alvardo va a tener menos tiempo que nosotros. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Tú también estás muy puesto en las nuevas tecnologías, o sea que...
Bueno, más que nada, sí, la verdad es que incluso con el confinamiento me he puesto más, como le ha pasado a Eduardo. No son ajenas a mí esas palabras como Zoom, como Skype, etcétera, ¿no? Y la verdad es que yo incluso escribo directamente mis poemas en el ordenador, de modo que no tengo prácticamente originales.
Sí, yo...
Mis descendientes no van a poder subastarlos ni nada.
Me pasa igual, yo que estoy repasando ya finalmente Liberty, lo he escrito directamente en el ordenador.
Bueno,
José Luis lo escribe directamente muchas veces, lo escribía a máquina, ¿no?
Sí, ahora... pero este último, la mitad a mano, la mitad a máquina, casi. O 60% a mano y 40% a máquina.
Y José Luis además tiene una ventaja, y es que escribe maravillosamente, no sé cuántas pulsaciones tendrá.
Sí,
yo cero, yo voy con dos dedos y sigue avanzando.
Yo incluso te gano, Eduardo, solo utilizo un dedo, el índice de la mano derecha.
Y me lo he propuesto, ¿eh? Y me lo he propuesto varias veces.
Yo estuve en una academia, Eduardo.
Ya, claro, lo recuerdo.
La academia Caballero, la que era ASDFG y LJK, te ponían... Lo que nunca aprendí fue el método ciego, porque ese era muy difícil. Te vendaban y te dictaban y bueno, era un horror todo aquello, claro.
Eso lo pusiste en El Tío Vivo, ¿no? Hay una secuencia
tal cual,
de esas, ¿no?
Tal cual como era la Academia Caballero, que iban unas chicas estupendas a estudiar. Entonces se estudiaba mucho taquigrafía y mecanografía, corte y confección.
¿Dónde estaba la Academia Caballero, José?
La Academia Caballero yo creo que estaba al lado del metro de noviciado, en la calle esta que salía, ¿cómo se llama?
San Bernardo.
Calle.
¿La del Pez?
No, el Pez está en el otro lado. Más bien donde dice... O sea, donde está el cine este...
X.
No, al contrario. Donde está este, que es una de las joyas de la arquitectura española, que luego se puso una sala de fiestas. Bueno, que sí, está bien.
¿Qué has dicho noviciado? Noviciado es el Ministerio
de Justicia.
No, hombre, no, Morocco, no, noviciado, he dicho bien, noviciado, pero la sala de fiestas, ¿cómo se llama ese cine tan maravilloso que ahora es Pachá, joder, cómo se llama ese?
Barceló.
Ah, Barceló.
Eso es tribunal. Sí, bueno,
tribunal.
Más o menos, te metías por una calle y estaba la Academia Caballero, pero eso es un cine muy bonito, ¿eh? El Barceló.
Hay también una importante en el sitio donde te enseñan eso, en la Academia Carranza, en la calle Carranza, ¿no os acordáis?
Sí, señor.
Allí.
Claro.
Las veces que pasan por delante viviendo en la glorieta de Bilbao y he visto el anuncio.
Sí, y luego había otra que era la Academia Mickey, que estaba al lado de la Puerta del Sol, pegada a la Puerta del Sol, que era Bailes de Sociedad, Academia Mickey. Tú subías al primer piso, pagabas, entonces me parece que era una peseta.
Que también estaba, que también era
Sitio
Vivo.
Claro, eso era un
maldito. No se me ha ocurrido nunca matricularme. La Carranza estaba en la calle Génova, ¿eh? No en la calle Carranza, no me acuerdo, ahora me he acordado.
En Génova.
Sí,
bueno, oye, José.
Dime.
¿Te acuerdas que, te lo digo porque los oyentes que están siempre al quite para echarnos una mano cuando nos falla la memoria, y José Aquilino Fernández dice, hola Cowboys, el pasado viernes José Luis García hizo referencia a una película de Buster Keaton que podría haber servido de inspiración para La Rosa Púrpura del Cairo de Woody Allen. Sí. Pues bien, se trata de el moderno Sherlock Holmes, Sherlock Jr., de 1924. Elijah Keaton es un joven proyeccionista que se queda dormido y sueña que interactúa con los personajes que se están proyectando en la sala de cine.
Aprovecho para recomendar al que no lo haya visto, porque está quizás en las plataformas, pero también está ya editado en Blu-ray y en DVD, el gran Buster, el documental de Peter Bogdanovich sobre Keaton, que es buenísimo.
Ah, qué maravilla.
Que es buenísimo.
Me apetece todo.
¿Te acuerdas? Antes la gente se dividía, los de Buster Keaton y los de Chaplin.
Sí, sí, es verdad. Es verdad.
Eran como Joselito y Belmonte, y los dos son geniales, claro, eso es, bueno. Es ridículo, ¿no? Pero bueno. Bueno, pues dile a nuestra amiga eso. Que tiene dos nuevos alumnos, a Luis Alberto de Cuenca y Eduardo Torres Dulce, que los va a poner al día y que yo, mientras, para quitarle
tanto trabajo... No, porque tú ya estás al día.
No, yo al día no, pero que yo lo que le voy a enseñar son la diferencia entre escribir con la Mont Blanc One, la gorda, o deslizar un bolígrafo Bic de los de toda la vida, que es cada cosa tiene lo suyo. Hay veces que te gusta más escribir con bolígrafo y otras con pluma, depende de lo que escribas, ¿eh?
Y yo te he visto
escribir con... es irredento por completo.
Te he visto escribir con lápiz también, ¿eh?
Con lápiz.
Y te regalo lápices de...
Sí, señor, claro.
Pero el lápiz tiene el problema de que luego se gasta. ¿No sabéis los problemas que dan los bibliotecarios, las obras, los manuscritos escritos con lápiz? Porque se borran.
Tú lo ves desde ese punto de vista.
Claro, tienes razón. Claro, es que el lápiz, sobre todo el Faber-Castell, qué buenos son esos, ¿eh? El lápiz Faber-Castell.
Son divinos y preciosos, todo lo que tú quieras, pero se borran.
No sé si he recomendado un libro de un amigo de todos, si no lo repito aquí, que es Emilio del Río. Es que me
hombre, claro, lo traía yo.
De Calamares a la Romana. Bueno, pues sí, tú ya lo dices.
Divertidísimo.
¿No? Que divertidísimo. Divertidísimo y además te entretiene, aprendes un montón de cosas. Bueno, fantástico, fantástico. En Espasa, creo que lo ha publicado Emilio.
Bueno, ¿no? Sigue la tónica que inició con Latin Lovers.
Claro. Latin Lovers.
Que sí, tuvo, señor, un éxito bárbaro de público, sí, y de ediciones.
Sí, señor. Sí,
está,
señor.
En ahora, momento, si fuera futbolista, Emilio, diríamos que está en plena forma. Está en un momento fantástico.
Exacto,
todo lo que dice tiene...
Cuando hagamos fantástico el programa presencial, tenemos que volverle a traer a Emilio, que es un tío estupendo.
Oye, sí, a mí sí, que no me apetece ya hacerlo presencial, fíjate lo que te dice.
Yo hemos cogido el tranquillo, ¿verdad?
Lo sabía. Sabía que esto antes o después pasaría. Pues no. No os mal acostumbréis porque, hombre, antes o después, pero ya no solo pensando en los oyentes, sino...
Pero si, como decía Fernando Fernández, y mejor que estamos aquí, ¿verdad?
Pero vernos las caras, discutir por el aire acondicionado. Llevamos sin discutir por el aire acondicionado 3 meses, este programa no es lo mismo.
No, que no, si nos quejamos José Luis y yo la pasada edición, que pidieras el aire acondicionado.
Bueno,
si
no, pero hasta ahora no ha hecho calor, ¿eh? Nos ha respetado el verano.
No, pues aquí en este estudio no sepa, no sé.
¿Cuánta gente hay hoy en la radio, Luis?
Pues ya empieza a haber más, ¿eh? Ya empieza esto a... como diríamos en el argot deportivo, un tercio de entrada, más o menos.
Sí, ya, o sea que puede haber 10, 12 personas.
No, más.
Más.
Más. Pon 20 y tantas.
Entonces eso ya, sí. Para no ir.
No llega a estar solo, ¿no, Luis?
Hombre, no. Como dice José Luis, para no ir.
Pero, perdonad.
José Luis, eso empieza a ser ya COVID.
En nuestro estudio estoy yo solo y al otro lado aquí está el Kelu, como siempre, y ya está.
Pero hay riesgo, no hay riesgo. ¿Estáis todos con mascarillas?
Pues como vas a estar con mascarillas, salto por el micrófono, García.
No, digo, pero la gente,
sí,
charlando.
Sí, hay unas normas rigurosísimas. En todos los pasillos han puesto desinfectantes alcohólicos.
Sí, o sea,
hay,
que no hay
mascarillas. Hay números clausus en cada habitación. Se lo han tomado muy en serio, seguimos unos protocolos muy estrictos y ya está.
Pero no podremos hacer el programa presencial hasta que esos protocolos tan estrictos hayan disminuido en su
estrictismo.
Bueno, pero podríamos hacer una cosa muy divertida si esto siguiera más tiempo, que es que por lo menos podríamos hacer un turno presencial rotatorio.
Eso
es decir, que venga un contertulio conmigo.
Eso está bien, eso es divertido.
Todo
bien pensado.
Bueno, entonces, saludamos a Telefónica, señores.
Claro,
señor.
Pues venga, con todo
el cariño
del mundo y con toda la unción.
Pero esa con la canción.
Y con toda la
don Eduardo, no, es el saludo de Telefónica.
Es verdad,
te mandamos una cancioncita.
Hombre, claro, primero el saludo a Telefónica y después la canción dedicada a la madre de don Eduardo. Así que, ¿cuál es la canción, don Eduardo?
Bueno, hoy la película es Viridiana, de don Luis Buñuel, y he procurado escoger, no necesariamente canciones de la época, pero sí canciones españolas que de alguna forma... Don Luis pasó mucho tiempo en México, pues he buscado boleros, he buscado baladas, sí, etcétera, etcétera. Y vamos a empezar con Lucho Gatica, que le gusta mucho a mi madre, yo creo que a todos. Y Tú me acostumbraste, que es uno de los grandes temas de los boleros de todos los tiempos, ¿no?
Bueno, pues me parece muy bien. Vamos a escuchar a Lucho Gatica.
La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas, sutil. Corazón, yo no concebía cómo se quería en tu mundo raro, y por ti aprendí. Enseñaste cómo se vive sin ti.
Muy bien, la verdad es que Lucho Gatica, yo creo que ya lo has traído más veces, ¿no?
Sí, porque yo soy fan, soy fan de Lucho Gatica.
El reloj no marque las horas.
Exactamente. Quería recordar que gracias a Lucho Gatica, y si no fue Lucho Gatica, algo parecido, os gané una apuesta que nunca pagasteis.
¿Cuál? Siempre te hemos pagado todo.
No, nunca.
Tú no has querido ir a los viajes, siempre te hemos pagado todo.
No, sobre versiones de canciones en castellano que vosotros decís que no.
Ah,
no,
te lo habremos pagado, no, y no lo recuerdo.
No me acuerdo de cuál era el motivo, porque ese es
el Eduardo, Lucho Gatica era chileno, ¿no?
Chileno, sí, creo chileno. Que sí, ¿no?
Sí,
creo que sí, ¿no?
Si salían los periódicos, en los tebeos y todo, a veces cantando, le hacían una caricatura. Yo recuerdo en el DDT o uno de esos. Que
en
salía...
el DDT o incluso en el tebeo.
Fue extremadamente popular, no solamente en España, sino en Hispanoamérica, pero particularmente en España, Gatica era un dios.
Sí. Oye, Eduardo, no dejes pasar por alto eso que dice que no le hemos pagado, por Dios.
¿Cómo?
Es que no dejes pasar por alto, que claro que le hemos pagado a Luis.
No, que
todo.
No me habéis pagado.
No,
nada,
ya recibirá la visita
pero
de nuestro
si
abogado.
Lo dices, pero si lo oyes,
esto,
lo sabes,
esto es calumnia, esto es calumnia.
Sí, sí, bueno, sí.
merece una comisión de investigación. O sea,
bueno, pues ya la tramitaremos.
Reconoce que cuando te dijimos hace unos días un viaje a Beijing, no quisiste.
Exacto, exacto, exacto. ¿No?
Qué bien hizo, por cierto.
55 días en Pekín, madre mía.
Sí, sí, sí. Bueno, en Pekín la cosa, madre mía.
Sabéis que vamos a lo que vamos. Sabéis que la película que propuso José Luis García la semana pasada era Viridiana.
Sí,
yo tenía mis dudas a ver si disminuía o no disminuía el grado de, porque claro, era una película complicada. O sea, no creéis que Viridiana. A mí particularmente, aunque ya sé que esta opinión es manifiestamente prescindible, me gustó lo justito. Sin embargo, chico. Tienes una parroquia tan fiel, Garci, que han seguido llegando infinidad de emails y además todos ellos de una gran altura y todos poniendo a la película y desde luego a Buñuel por los cuernos de la luna. Por ejemplo, dice José Luis González Peinado, Viridiana es una película excepcional llena de imágenes que se te quedan grabadas en la memoria. La cinta está llena de detalles que son evidentes o que esconden dobles significados y muchos de ellos hasta captarlos si uno se mantiene muy atento. Tiene una fotografía deslumbrante, unos diálogos asombrosos y mi escena favorita es la última cena por el montaje, los diálogos y las actuaciones. Obra maestra, sin duda. Es uno de los emails que tengo seleccionados. Daniel Molina, otro, dice, Viridiana se conserva fresca, sin una sola arruga y es interesante como muestra además de la podredumbre moral de los de personajes pobres o que están en la mendicidad, lo que no es habitual en el cine. Le preguntaban a Buñuel el motivo de que personajes como el ciego fuera así de miserable, a lo que replicó, y por qué iba a ser una buena persona considerando sus circunstancias. Una de las mejores películas del cine español, reconocible inmediatamente por el plano emblemático que emula La última cena, que es una de las referencias que más constantemente salen en los emails. Uno más, José Antonio Martín, dice, el fetichismo, tan querido por los surrealistas, y un refinado erotismo hacen de Viridiana la cumbre del cine dirigido por el genio de Calanda, provocando una conmoción en la España de los años 60. No es para mí la mejor película de Buñuel, pero sí sigue siendo una de las más impactantes.
Pasa lo mismo que ese señor, que no me parece era el mejor de Buñuel.
Bueno, a mí tampoco, pero fíjate que a pesar de todo la pone muy bien. Otro email más, porque ya sabéis que siempre cojo cinco. Jorge Fernández Bermejo dice lo siguiente. Viridiana podría ser junto a Surcos, bueno, y no olvidemos tampoco Tierra de Pan, también de Buñuel, la película Maldita.
Tierra sin pan, sin pan.
Él lo dice bien y lo he leído yo mal, La tierra sin pan, también de Buñuel. La película maldita del cine español. Me quedo con ese grupo de vagabundos tan galdosiano, comandado por don Amalio, tremendo José Calvo, que recuerdan mucho a los de Misericordia. El irreverente plano de La última cena podría ser la portada de cualquier historia del cine español. Eso es lo que más me interesa de la película, el grupo de vagabundos y, por ende, el grupo de secundarios de lujo. José Calvo, que ya he citado, María Isber o la gigantesca Lola Gaos, la terrible Saturna de Furtivos o la sirvienta de Tristana. Y luego, por completar el número de 5, Gonzalo González dice lo siguiente. Tal vez Viridiana no sea su mejor obra, pero sí contiene un poco de cada Buñuel, el galdosiano, el social, el surrealista, el humorístico, el irreverente y, por supuesto, el erotómano. Está claro que hay que hablar de ese final que los cowboys relacionarán con el del apartamento. ¿Vio Buñuel el clásico de Wilder? le dio ese giro tremendo a su final, convirtiendo la comedia romántica americana en un trío carpetobetónico con el tute por bandera. Hablarían de ello en su mítico encuentro de 1972. Esa referencia final yo no la he entendido, pero eso es lo que dice nuestro oyente. ¿Qué os parece?
No, lo que pasa es que eso se debe a la censura. Al final le dijeron que no se podía quedar con ella sola. Y entonces dije, hombre, ¿qué hacemos? Y, hombre, si se quedara con alguien más, y de repente se le encendió la luz a Buñuel y dijo, maravilloso, por supuesto, quédate, mi sobrina, o venga, y te quedas aquí. Y entonces es un menaje a tuá. Pero eso fue por la censura, porque el guión original quedaban solo los dos.
Que la censura lo que solía hacer es acentuar el erotismo de las cosas.
Siempre,
por supuesto que era así. Pero me alegro porque es una película muy especial, como era muy especial Buñuel. Buñuel era un director que no se parecía a ningún otro. El género Buñuel es el género Buñuel. Hay directores que tienen esa especie de personalidad, Nicolás Rey, que no se parecen a ningún otro. Y yo creo que, aunque dicen mucho de Galdós, y esté besada en una cosa de Galdós, yo le preguntaría a un experto como Luis Alberto, sobre todo en arte y en pintura, yo creo que esto tiene mucho que ver con Goya. Han pasado los años, pero es como una película goyesca.
Tiene que ver con Goya en la medida en que Goya también bebe de lo gótico. Yo veo que es una película que, sobre todo la primera parte, la parte de Fernando Rey, es como una novela gótica tremenda, sí. En la que hay una serie de travestismos, por ejemplo, cuando la viste con el vestido de la muerta, ¿no? Eso es muy Buñuel, pero también muy de la época del sueño de la razón engendra monstruos, que popularizó Goya en uno de sus caprichos. Yo creo que es una película que le fascinaba a él esa etapa, porque no sé si os acordáis que Buñuel tenía y nunca rodó el guión hecho del fraile o el monje, sí, como queráis llamarlo, de Matthew Gregory Lewis.
La de Lewis, sí.
Lewis, que es una maravilla, por cierto, y que
luego
es una pena.
No la hicieron y no pasó nada con la película.
Yo sin ser un fan de la película, que no lo soy, porque creo que a veces tiene un cierto esquematismo, una cierta facilidad, ¿no? Pero es muy brillante y siempre te sorprende y siempre, como dice José Luis, no hay nadie parecido a Buñuel. Pero yo cada vez que veo la película, y me pasa con Belle de Jour y me pasa con otra de sus películas, a mí me recuerda a Hitchcock. Esta es una película para mí muy próxima a Vértigo, aunque parezca lo contrario. Me parece que son dos artistas muy obsesionados con cierta idea de la mujer, con la posesión de la mujer, con todo esto que estáis diciendo. Yo cada vez veo en muchas películas de Buñuel y de Hitchcock idas y vueltas. No sé si se veían, si veían las películas, etcétera, porque los directores de Hollywood todos decían que no veían películas, y es mentira, todos veían las películas de los otros y tal, no querían opinar, pero a mí lo veo muchísimos puntos de vista.
Claro, acuérdate que en la famosa comida donde le homenajearon a Luis Buñuel en casa de
Cukor, ¿no?
De George Cukor, que estaban todos. Hitchcock le dijo a Buñuel, ¡ay, la pierna de Tristana! Claro, me pareció fantástico. Claro, le cortaba la pierna, claro. Y hay una anécdota muy curiosa, que es que cuando estaban preparando, eso es real, pero además me la contó a mí el propio Fernando Rey, cuando estaban preparando French Connection, el director de la película, que luego ganaron el Oscar, todo
Friedkin.
Pidió en producción el actor de Buñuel. Le dijeron, ¿el actor de Buñuel de qué? Con el actor de Buñuel de la película Viridiana. Ah, muy bien. Pensando, Friedkin, que le iban a mandar a Paco Rabal.
Paco Rabal.
Que le iba como vendedor de drogas. Y entonces se encontró que llegó un día, buenos días, y soy Fernando Rey, muchas gracias por haberme llamado. Y el otro dijo, coño, buñuelo. Y este dijo, joder, ¿no habías pedido tú el actor de la película de Buñuel?
Al final lo hizo,
pues
al final
sí,
lo hizo.
Pero es que yo había dicho el otro, pero bueno, lo vio y dijo, bueno, vale, lo veo bien, hay esas escenas en el metro, elegante, y que sea un tipo, y eso me lo contó a mí el propio Fernando Rey, un día en Buenos Aires, me dijo, joder, y yo le noté que él estaba un poco, que se quedó, claro, me dijeron eso.
Pues está estupendo en esa peli.
Estupendo, Fernando Rey está estupendo en todo, era un actor fantástico.
Además, Fernando sabía inglés, cosa que Paco Rabal dudó mucho que supiera. Hombre.
No, hizo también, luego hizo con él aquella, la versión del Salario del Miedo, ¿te acuerdas?
Ah, sí.
Porque
sí,
se quedó con él, y la hicieron en inglés, pero bueno, no hablaban mucho, pero Paco hacía como mexicano o algo de eso, o sea que podía tener un idioma, un inglés que no fuera bueno, ¿no? Que es una película
hablando
muy buena,
de idiomas,
por cierto,
si os fijáis,
una película buenísima que ha pasado inadvertida.
La de Friedkin, a mí me parece que es mejor que la de Clouseau.
Bueno, de Sorcerer se llamaba, ¿no? Sorceres, algo así.
Sí, Sorcerer,
Es una película impresionantemente buena y que pasó un fracaso brutal en taquilla, pero buenísima película.
Yo ya os he dicho que he visto la de los monederos falsos esos, Vivir y morir en Los Ángeles, que es fenomenal, que también yo la vi en Rialto, si no recuerdo mal, y pasó desapercibida, y es fantástica. Es
¿pero tiene que ver con los monederos falsos?
No, es un thriller, de Los Ángeles, de tipos que pasan moneda falsa y esas cosas y tal, y es muy parecida a la película esta que nos gusta a ti, José Luis, y a mí, Man, la de Pacino y el otro, ¿no? La del atraco también, y esas cosas. Es un director estupendo, ¿no? Que luego pues se fue disolviendo. A mí me recuerda esa anécdota que cuentas, que tú la presenciaste, José Luis, cuando nuestro querido amigo y maestro Berlanga me dijo que trajera a un amigo suyo que les había portado muy bien en aquel ciclo de Los Ángeles, me da una tarjeta, un profesor de derecho, Mark Brenner, le montamos aquí en la Casa de América toda una sesión, y trajo él un documental muy bonito para ilustrarla esta, acerca de cómo no es verdad que lo que vemos en las películas de juicio se corresponda con la realidad, con trozos de película, fantástico. Invito a todo el Tribunal Supremo, a todo el Constitucional, bueno, a juristas, a abogados, etcétera y tal. Y cuando acaba la sesión se me acerca Berlanga y me dice, ¿y este señor quién es? Y digo, ¿cómo que quién es? El que tú me has dicho que traiga a España. Dice, yo no lo conozco de nada en absoluto. Bueno, ya no sigo contando la anécdota porque tiene cierto ribete, pero esas cosas que hacía Luis García Berlanga, ¿no?
Genial, Luis.
Bueno, de todas maneras, ni Eduardo ni Luis Alberto han terminado de justificar suficientemente por qué siendo
a mí, por ejemplo, me hace mucha gracia la niña, o sea, la hija de Raval.
Teresita.
Me parece que es un personaje fantástico, Teresita Raval, y además hace una precisamente le da ese aire surrealista, cruel, es un poco... Los niños, según el surrealismo, también eran seres libres y fundamentalmente relacionados con las apetencias y con los apetitos más, como te diría yo, poco ortodoxos, ¿no? Y esa niña es terrorífica, siempre está metida en el lío y siempre está, digamos, dando una posición suya como de lo llamaban, cómo se lo llamaba Dalí a los niños, los, bueno, locos bajitos los llamaba Javier Poncela. Y también Dalí los llamaba de una manera especialísima, que no me acuerdo ahora. Yo destacaría el papel de la niña, me parece simpático. Silvia Pinal está muy bien, es muy guapa, pero ¿sabes qué pasa? Que tiene un acento mexicano tremendo, ¿no?
Claro,
¿no lo habéis notado vosotros?
Sí, claro. Era mexicana.
Claro, pero que no, que choca en la película.
Y fue la culpable de todo, porque la película no es una lección de Buñuel, es una vinieron a buscarle, o vamos, fueron a buscarle Silvia Pinal y a la triste, ¿no? El que
Gustavo la triste, que era su marido.
El que le da precisamente el título al capitán a la triste, Arturo.
Claro, y él yo, a mí lo que me gustaría destacar es algo que generalmente no se destaca de Buñuel o de Billy Wilder también, y que lo hablo muchas veces con José Luis y lo he dicho aquí, y es que Buñuel es un descomunal director de cine. Es decir, siempre ha tenido fama de desmañado, que le preocupaban otras cosas y tal. No, uno ve sus películas y ve Virillana y ve lo maravillosamente bien que está rodada, la capacidad que tiene para expresar visualmente los conflictos, cómo saca partido de personajes a lo mejor que teóricamente podrían ser estrictamente decorativos o poco menos. Yo creo que esa calidad visual de expresar pues con potencia las imágenes, que yo creo que a él lo importante era las imágenes con las que quería expresar muchas veces cosas que no se pueden expresar, que son del inconsciente, ¿no? Y yo creo que la película tiene esa fuerza, la fuerza de alguien que está expresando lo que no ves en la vida real, de decirlo de alguna forma. Tú puedes ver Viridiana como una historia muy naturalista, de lo que queráis, con los pobres, con la España tradicional, los valores, lo que queráis, a ese aspecto muy valdosiana en muchos aspectos, ¿no? Barojiana en otros, si se quiere. Pero es, como muy bien ha dicho José Luis, es Buñuel. es intransferible. Es, único, sin duda. Es intransferible.
Hoy me he acordado, por cierto, de lo de la niña.
No, perdona, sigue.
No me he acordado únicamente porque es una cosa que antes tuve un lapsus, que es perversos polimorfos, los llamaba Dalí a los niños.
Sí.
Y esta niña es una auténtica perversa polimorfa.
Quería apuntalar un poco lo que dice Eduardo, de que rodaba maravillosamente bien, nada de desmañado, porque no olvidemos que Buñuel hizo cine mudo. Entonces, todos los que hicieron mudo tienen el gran secreto, que yo no sé, pero todos los que han hecho cine mudo, de un Ford, Hitchcock, todos rodaban
Fox.
cuando además encuentran la palabra, fíjate tú, son los emperadores, porque antes hacían el cine sin palabras. Lo que sí es curioso de Buñuel, después de haberle visto muchas veces muchas de sus películas, es que le afecta mucho el color. Las películas en Buñuel de blanco y negro no tienen nada que ver con las películas de Buñuel en colores, pero incluso aquella de que hizo en México del que se queda en la isla, hombre, ¿cómo se llama?
Sí, la de Robinson Crusoe.
Crusoe, sí. Que hizo con aquel americano. Es que luego ves las que hace en Francia en color, incluso Tristán en España, y es como si desapareciera una parte muy esencial. Esta está muy cerca de Los Olvidados, de Simón del Desierto, que hizo también con Silvia Pinal. Y de repente cuando le metes el color se hace como un surrealista, como más peligroso todavía. Las películas de Buñuel son como bombas empaquetadas en papel de envolver con unas cuerdas, pero son tremendas, y porque nadie sabe lo que va a venir en el plano siguiente, porque puede ser cualquier cosa. En ese sentido él es, por eso, es un genio. Y es curioso que, por ejemplo, su biografía, que no la escriba él, que la escribe su guionista y
Jean-Claude Carrier.
Carrier, de tantos años, parece que es suya también. Parece como que es tan personal, como que no lo ha escrito otra persona. Es curioso. Él era alguien muy, muy
único, totalmente.
Sí, porque él está muy cerca de Quevedo, de un
de Goya,
como
habéis dicho antes.
De Goya, del realismo español. Uf, es algo increíble que nació y que se preocupaba de cosas extrañas, los curas, todo esto, le gustaba. Tenía un mundo personal tremendo, ¿no?
Si te tuvieras que quedar con una película de Buñuel, ¿con cuál te quedarías, José?
Para mí la mejor película, para mí, claro, no digo que lo sea, es Tristana. Yo creo que es...
A mí yo me quedaría con El Ángel Exterminador, me encanta esa película.
Sí, yo también.
Yo con José Luis, yo soy admirador de Buñuel, y el otro día hablaba con Luis Alberto para de otra cosa y decía que a mí me gustaba muchísimo Tristana, pero yo siento debilidad por La Vía Láctea, que es
también
una película de alguna forma sobre herejía, sobre teología, sí, sobre el camino de Santiago,
mesa,
¿no?
¿Verdad?
Sí.
¿Y usted qué le parece el Concilio? ¿No?
Porque tiene mucho sentido del humor, Buñuel.
Hombre, claro.
Extraordinario sentido del humor, ¿eh?
O sea, sí, y luego hay películas, es que él tiene docenas de maravillas. Los Olvidados es una de las grandes películas.
Que Los Olvidados tiene mucho que ver con Viridiana, por cierto.
Sí,
igual que Nazarín tiene que ver con Alma.
Simón del Desierto, aquel tipo, la anacoreta, bendiciendo las moscas y eso. Llega aquella chica desnuda, que es Silvia Pinal. Y madre mía, como además el lenguaje mexicano ayuda a que a nosotros nos haga más gracia. Pero es que son tantas películas buenas. Lo que pasa aquí es que con Tristana, que es el libro de Galdós, lo hace tan personal, traslada a Madrid y los barrios bajos a Toledo, a la plaza de Zocodover, y lo hace una cosa tan suya, es que lo absorbe perfectamente a Galdós, y como decía Eduardo, y es Buñuel, es que ves Tristana y es Buñuel, es una cosa increíble.
Fíjate, eso que estás diciendo, yo recuerdo, mi bisabuelo fue director y luego catedrático de ética lógica, etcétera, en el Instituto de Cuenca, y las historias que me contaban mis padres y mis tíos de mi bisabuelo, y cuando recorro las calles de Cuenca, es que es el personaje de Rey, es ese mundo, o sea, un mundo que le había cogido ya más tangencialmente. Pero es que Trifó, recuerdo que en un momento determinado nos comentó a un grupo de gente que la sorpresa que le había producido cuando ve el de Jour y ve que ha hecho una película más Nouvelle Vague que la suya, completamente. Es decir, esa capacidad de deslumbrar, de sorprender, como dice José Luis, siendo siempre Luis Buñuel.
Bueno, pues ahora de enseguida nos dirá José Luis Guarci cuál es la de la semana que viene. Eduardo, tenemos que hacer una mínima corrección porque hoy me toca a mí la canción, por lo tanto tienes que renunciar a una de las que tú habías
preseleccionado. Bueno, es que como la última vez que traje yo la canción, dije, sustituyo a una, y me dijiste, no, hombre, es que ya, es eso, pero... por eso te he mandado cuatro, o sea, ya, no, que no, bueno, tengo, pero... no tengo, por eso es...
No, y me parece bien, lo que pasa es que... No quiero ser yo luego el que, digamos, rompa la rueda que habíamos establecido.
No rompes la rueda, sino que me dijiste eso y...
Bueno, tú vete pensando en cuál prescindimos y así yo cumplo la deuda que está aquí marcada en el férreo guión que os he hecho.
Bueno, pues sin decir, que cierra lo de las canciones.
Sin decir cuáles, suprimiremos la número 2 y la dejaremos para otro día.
Para otra semana.
Vale, pues me parece muy bien. Bueno, pues entonces paso yo. Ya sabéis que el sentido que tenía esta sección, que se le ocurrió como casi todas las secciones originales a José Luis Guarci, es buscar algo que signifique algo en nuestra vida. No solo una canción que nos guste sin más, porque hay muchas, ¿no? O canciones, o libros, obras de teatro o películas, sino algo que nos haya marcado de alguna manera determinada. Entonces yo, como me tomo muy en serio esos deberes, pues... estuve pensando en canciones que de alguna manera o de otra hubieran marcado mi existencia. Y hay canciones, como hay libros y como hay amistades, que en un momento determinado acuden en tu ayuda, acuden a tu rescate. O sea, las personas pues pasamos por mejores momentos y por peores momentos y también por momentos oscuros. El oscuro momento del alma, que diría la santa, ¿no? Entonces, en aquel yo estaba pasando una temporada regular, creo que debía ser a principios de los 90 o muy finales de los 80, cuando cayó en mis manos, casualmente, un lo que antes se llamaba un LP, y de una tipa que a mí hasta ese momento no me decía gran cosa. Y entonces había una canción que, insisto, vino a rescatarme en aquel momento determinado. En algún lado, sobre el arco iris, bien alto, hay una tierra de la que escuché una vez una canción de cuna. En algún lado, sobre el arco iris... los cielos son azules y los sueños que te atreviste a soñar realmente se hacen realidad. Algún día desearé sobre una estrella y despertaré donde las nubes están muy detrás de mí, donde los problemas se derriten como caramelos de limón, más arriba de las chimeneas. Allí es donde me encontrarás. En algún lado, sobre el arco iris, los pájaros azules vuelan. Los pájaros vuelan sobre el arco iris. ¿Por qué entonces? ¿Por qué no puedo yo? Si son felices los pequeños pájaros azules... si vuelan más allá del arco iris, ¿por qué no puedo yo?
Maravilla de letra.
La letra maravillosa, pero Luis, ya no se elegiste que era la canción de tu vida, Over the Rainbow. No, bueno, a mí me gusta que la elijas siempre, eso está bien.
Me encanta esa canción, es maravillosa.
¿Pero tú crees que la he elegido en esta sección?
Yo he hecho
memoria.
Barbara Streisand,
otra cosa, pero vamos a ver, es verdad que aquella tipa que yo os decía que en aquel momento todavía no había dicho nada, en ese momento irrumpe en mi vida con una fuerza absolutamente desgarradora y ya se convierte en la number one por excelencia. Yo sé que esta canción la he puesto varias veces en el programa, pero creo que en esta sección no, porque yo he hecho memoria y me acuerdo de... Bueno, no lo sé, y si se repite da igual.
Yo creo que en esta sección no.
No, yo creo que sí.
Bueno, da igual, en todo caso, ¿quién más da?
Pero si la idea buena es que la ponga siempre cuando pues, te toque. ¿No? Claro.
Y además tengo que deciros que vi el otro día la película Judy, por la que ganó René Zellweger el Oscar. Parece una película bastante mediocre, las cosas como son. Ni ella me gustó, ni la película me gustó.
Mal ella y mal la película.
Pero es verdad que la historia de Judy Garland, que es la que naturalmente pone esta película en esta canción en órbita, pues es terrible.
Oye, aunque sea un paréntesis o un corchete, ¿os habéis dado cuenta el bajonazo que están pegando los Oscars? Ahora que dices tú que se le han dado a ella, pero es que dentro de nada van a dar prioridad a películas que hablen que tengan protagonistas de color o
disparate.
Es una cosa increíble.
Vamos a la cuota.
Bueno. Un disparate y lograrán que está bajando las audiencias, etcétera. Pero siempre he dicho lo mismo, es un club privado al que tú perteneces, José Luis, y dan lo que quieren y fijan las reglas que quieren, pero si quieren aspirar a influir, como dicen los cursis, pues va a ser complicado, ¿no? Porque es que ya van a poner unas bases consistentes en que no moleste a no sé quién, que sea favorable de que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Está todo siendo un disparate.
Me parece un corchete interesantísimo y todo lo que habéis dicho me parece interesantísimo, pero si creéis que va a servir como táctica disuasoria para que la grandísima Bárbara no suena en este programa, abandonad toda esperanza.
Ah, no es Judy Garland.
No es Judy Garland, es Barbara Streisand. Escuchad,
cantando
escuchad.
Rainbow.
Derretíos mientras esta canción suena.
Venga, vamos a ello.
La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. When all the clouds darken up the sky, where there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun. Just a step beyond the rain. Where the clouds are far behind me, where troubles melt like lemon drops, way above the chimney tops, that's where you
esta canción, si muero antes que vosotros, por favor, en mi funeral, ponedla.
Bueno, o sea que introduces la situación con Judy Garland y luego, sorpresivamente, dice, escuchemos a Barbara Streisand.
No, hombre, ya he dicho antes que cuando la escuché, es que, además, el LP que os dije que cae en mis manos, yo creo que Barbara Streisand solo ha cantado esta canción en directo una vez, que fue en París, en un concierto, y que dio como origen ese LP que se llama One Voice, y no la volvió a cantar nunca más. Ella misma dice, además, que es una canción que le encanta, pero que no le gusta cantar. No sé si, además, lo explica, no me acuerdo por qué. Ella debió tener una buena relación con Judy Garland y debía ser que la recordaba con tristeza o algo parecido. Y era para ella una canción muy, muy especial. Y lo cierto pues
el,
es que...
¿Y el compositor de la canción lo sabes, el letrista?
No, pero me puedo enterar.
Lo digo porque Harbour, no tiene Harbour, nada que ver...
Harbour, ¿cómo? Una cosa así me parece. ¿Sabes qué? Que el
es buenísima el la letra, ¿eh? La
el
letra
productor quería quitarla, ¿eh?
¿El productor de la película la quería quitar, de verdad?
Sí, 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 creo recordar que sí, ¿eh?
Qué horror.
Desde luego, en la novela...
Es una maravilla, ¿eh? La versión de Bárbara es maravillosa.
La versión de Bárbara es genial.
Yo diría que incluso mejor que la de Judy Garland.
A mí me gusta más que la de Judy Garland, sí, por eso la pongo. Mejor. Es más, de todas las versiones yo puedo tener no menos de 40 versiones de esta canción, ¿eh? O sea, en mi ordenador. Pero de todas, a mí la que más me gusta con diferencia es la de Bárbara, sí, sin duda.
Sin duda. Es una maravilla la canción esta.
Bueno, ¿y qué película nos pones para la semana que viene, García?
Toca color, ¿no?
Sí, señor.
Sí, señor. Color. Pues voy a poner una película de un... El director que ha hecho nada más que 4 películas, creo que ha hecho, pero 2 obras maestras, lo cual es muy difícil. Un hombre de la televisión que ya ganó el premio Emmy porque se encargaba de hacer la hora de Mary Tyler Moore o una cosa de esta,
así
se llamaba así, Mary Tyler Show de Mary Tyler, y luego Los Simpson, entre otras cosas, que es James L. Brooks. Y entonces he elegido. No otra, la película, gana el Oscar siempre que hace una película. No he elegido una maravilla que es mejor imposible, sino otra maravilla que fue su primera película, que se llama La Fuerza del Cariño, que en inglés es algo así como Terms of Endearment, que viene a decir...
Endearment, es el único Oscar de Shirley MacLaine.
Sí, y que y bueno, y Oscar también Jack Nicholson por el astronauta retirado que es su vecino, pero la película se podría traducir como Terms of Endearment, sería algo así como tiempos de amor, tiempos cariñosos, tiempos tiempos en que eso muy de amor, términos de cariño, es difícil, no es exactamente como lo han puesto aquí, pero bueno, es una película excepcional para ser además una primera película con una dirección de actores. Él siempre se había preocupado mucho por los actores cuando trabajaba en televisión, es escritor además de director, es productor, se nota en el conjunto de toda la película. Y aparte está tu maravillosa Shirley MacLaine ganando el Oscar, y que está Deborah Winger maravillosamente también, que estaban todos nominados, Jack Nicholson, que gana su segundo Oscar. Creo que es una obra de una sensibilidad especial, donde los sentimientos están tratados de una manera tan elegante y tan conmovedoramente, que yo creo que es una película de estas que pasarán los años y siempre la vamos a tener presente, porque además hay unos momentos realmente inolvidables, sobre todo a cargo de Deborah Winger, y momentos de tu amiga y de tu chica y de tu gran amor Shirley MacLaine, cuando está con él y no saben cómo hacer el amor, porque como dice, hace tanto tiempo, él decía, perdóname, es que venía de correr, estoy sudado. Es de una delicadeza y de un sentido del humor que yo creo que en este momento además es una película que nos va a venir muy bien a todos.
No puedo estar más de acuerdo, y ya sabes que además yo sostengo, me lo habéis oído muchas veces, que Deborah Winger es la actriz que mejor se muere del cine.
Sí,
la muerte en esta película, cómo se despide de su madre, que es Shirley MacLaine.
Sí, no lo quería decir yo, como se llama tu spoiler, pero bueno.
Bueno, es verdad, tiene razón.
Claro, porque es que habrá gente que no la haya visto.
Tienes toda la razón.
Yo no la he visto, por ejemplo.
Yo creo que hay 3 muertes.
¿No la has visto, Luis Alberto?
No la he visto. La Fuerza del Cariño no la he visto.
Y detrás hay una novela extraordinaria de Larry Mermarca.
Exacto. Bueno, eso es lo que iba a decir ahora. Que el hombre que hace... Hood, que se adapta, siempre que la han adaptado a Larry McMurtry, las películas del oeste, de
The Last Picture Show,
The Last Picture Show, la otra de Juana Calamidad, ¿te acuerdas? Que es una maravilla.
Paloma bueno, Solitaria,
el Lonesome Dove, el Paloma Solitaria, y esta es una novela tan bonita, y el término
tan
bonita es verdad, y es conmovedora, llena de emoción. Tú decías lo de la muerte, yo creo que hay 3 muertes, y eso lo he escrito yo ahora hace... Hay 3 muertes en el cine que son las mejores que yo he visto. Una de ellas es la de Deborah Winger, que está como especializada, porque en 2 películas las ha hecho maravillosa. Otra es Myrna Loy en Vinieron las lluvias, que es una cosa increíble. Me ha embozado, como vamos ahora todos con la mascarilla, solo se le ven los ojos. Es una cosa increíble. Y otra la de Kevin Spacey en L.A. Confidential, cuando le pegan el tiro aquí en el despacho... su superior, a la cara de Kevin Spacey, el gesto, todo. Es muy difícil retratar ese último momento, la desaparición de la vida y que te vas a otro sitio. Y aquí, aparte de eso de Abraham Wiesel, está maravillosa la relación con la madre, como tantas hijas con tantas madres. La madre que ya cree que ha terminado más o menos su vida y no es verdad. Ese vecino está genial, el viejo astronauta que ahora vive un poco de su prestigio, digamos, en el barrio, en la urbanización. Bueno, no vamos a adelantar nada. Yo creo que es una maravilla. Y luego este hombre vuelve a coger a Jack Nicholson y a una estrella como él del cine, lo une con una estrella de la televisión como era Helen Hunt y hacen Mejor Imposible, que es otra maravilla.
Es una maravilla.
Todas, es que este... Y luego hizo una película...
Mejor Imposible sí la he visto, sí.
Tiene una película que no me acuerdo cómo se llama, sobre el periodismo. ¿Cómo se llamaba esa película?
Al filo de las noticias. Está muy bien esa película.
Está muy bien, aunque no tiene la categoría de estas dos, evidentemente. Pero digo que es un gran director, que hace muy poco cine porque vive para la tele. Bueno, todo en Los Simpsons, el toque lo da él continuamente, los diálogos, fíjate tú lo que supone. Y luego hice una serie que yo veía cuando estaba empezando la televisión, que igual Luis Alberto se acuerda, que era el productor, el guionista, el que hacía esta serie, que se llamaba Taxi. ¿No te acuerdas?
Sí, me acuerdo, me acuerdo.
De Brooklyn, que era muy
bueno. Me acuerdo perfectamente. Sí,
Taxi. Así que yo creo que va a gustar mucho esta película. Esos
¿Ha
temas,
fallecido ya el cineasta?
Que yo sepa, ¿no? Está detrás de los Simpsons, además,
sigue detrás de los Simpsons,
¿eh? Él vive, claro, y que vive.
Y tiene una comedia que no está mal con, ¿cómo era con esta? Con Owen Wilson, me parece que se llamaba ¿Cómo sabes si una comedia de amor? Que también está muy bien, y está Nicholson en esa película también. Deben tener una amistad o una admiración mutua, porque es que aparece con mucha frecuencia. Es un gran director, ¿eh? Un gran director y productor y guionista también, porque
de todo,
escribe las películas.
Así que vamos a ver.
Pues fíjate, es la típica película que me apetece un montón volver a ver. Recuerda que también me... Ya sabéis que otra de mis grandes debilidades era Shirley MacLaine. Y claro,
¿de qué año es esta película?
¿De qué
año? Calculo yo...
90 y...
Algo, sí, por ahí. 92 o una cosa así.
No, yo creo que anterior, ¿eh? Yo creo que anterior. Yo creo que...
Los 80.
A mí me parece que debe ser del 85, 83, 84...
83.
¿Ves?
Acaba de mirar Eduardo, 83.
Sí, bueno, pues estaba...
Entonces fue el Oscar del 84.
A mí me sonaba eso porque yo recuerdo... ¿Sabes por qué me acuerdo? Porque estábamos en Antena 3 de radio y eso tenía que ser necesariamente antes de que nos echaran. Y
éramos ahí todos disparados. Sí, pero nos echaron en el 89 o 90.
¿Nos echaron?
Antena 3.
Sí, pero yo sabía que estábamos recién llegados, o casi recién llegados.
Eso sí, es verdad.
Porque me tocó escribir a mí sobre esa película y la verdad es que lo recordaba por eso. Bueno, don Eduardo, ahora sí que toca la tercera canción del programa, que es la segunda de su selección.
No, la segunda no, la tercera, porque hemos suprimido la segunda de mi selección.
Sí, la tercera, eso es.
No me líe usted, por favor.
Cuando digo la segunda, digo la segunda, la que va a sonar de su selección, la que va a sonar en segundo lugar.
Esta es un bolero extraordinario, pero además con dos intérpretes extraordinarios. Uno es uno de los grandes pianistas de todos los tiempos, podía haber sido un pianista clásico, es un gran pianista de jazz también, que es Chucho Valdés, de esa saga cubana de músicos extraordinarios, y ella es una de las grandes cantantes que ha habido en el siglo XX, que es, yo creo que sigue vive todavía, Omara Portuondo, que no es tan conocida aquí como otras cantantes, y la canción, que es maravillosa, se titula Recordaré tu boca. Es una canción de amor, de recuerdos, etcétera, y que se fijen los oyentes en el solo de Chucho, después de que cante las tres primeras estrofas Omara Portuondo, y cómo cambia en el ritmo final, cómo pasa de ser una balada a algo mucho más rápido, como diciendo, hay que acabar, ¿no? Es una maravilla de grabación, una canción maravillosa. Recordaré tu boca.
Venga, pues.
La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Recordaré tu boca, que mía no será, y viviré cantando sin poderlo evitar, pero cosas muy nuestras tengo que recordar. Cuando menos lo piense, sin poderte olvidar, escucharás que cantan esa canción que tú pusiste en melodía y letra puse yo. No importa que hayan cientos alrededor de ti, te sentirás muy solo y pensarás en me. Recordaré tu boca, que mía no será, y viviré cantando sin poderlo evitar, pero cosas muy nuestras tengo que recordar. Cuando menos lo piense, sin poderte olvidar, escucharás que cantan esa canción que tú pusiste melodía y letra puse yo. No importa que hayan cientos alrededor de ti, te sentirás muy solo y pensarás en mí. Te sentirás muy solo y pensarás en mí.
La verdad es que sí, yo no recordaba esta canción, fíjate.
Yo creo que la ha puesto alguna vez en el programa, porque hay un disco que hicieron los dos, Chucho Valdés y Omara Portuondo, que recomiendo, que es extraordinario. Y para quien no conozca a Omara, recomiendo que oiga las canciones, porque es que además es de las cantantes que cuenta, que dice la canción, que la vive, como decía Billie Holiday, que había que cantar las canciones de amor, ¿no?
Oye, qué nombre curioso, porque es el femenino Omar y Omara.
Omara Portuondo.
La única Omara que conozco es Omara Portuondo, ¿no?
Bueno, tiene nombre de las mil y una noches, Omara.
Omara, claro.
Has perdido la oportunidad para hacer uno de tus chistes, Luis Alberto, diciendo que solo conocías a Omara Sharif, pero...
Bueno, no me he atrevido con el actor egipcio.
Déjame que demos cancha a los oyentes. Sabéis que ha aprendido, como una especie de costumbre, el desafío a las 15 obras maestras. Entonces,
el desafío
ahí,
de las águilas.
Y cada uno pues va aquí defendiendo sus candidaturas. Y hoy le toca el turno a Álvaro Fernández, que dice que Robert De Niro tiene seguro mínimo 15 obras maestras. Y os da para elegir 25. Si él pudiera decir, diría 25. Pero está seguro de que de los 25 títulos que los propone, 15 al menos van a tener el consenso de los cowboys para alcanzar el grado de masterpiece.
No lo veo difícil, fíjate.
Es posible.
A ver, posible. Empezamos.
Venga.
Primero, Taxi Driver.
Sí.
Obra maestra.
Toro Salvaje.
Sí.
Para mí también.
Dos.
Érase una vez en América.
Sí. Érase una vez en América.
También,
sí.
Para mí sí.
Sí, pero eso es la de Sergio Leone, ¿no?
Sí,
por supuesto, con una música de Morricone maravillosa.
Y Amapola, y el tema de Amapola, ¿no?
Llevamos 3 de 3, ¿eh? Llevamos 3 de 3. El Cazador.
Sí.
También sí.
4 de 4. El Padrino 2.
También.
5 de 5. Uno de los Nuestros.
También.
6 de 6.
Yo tengo más dudas, pero bueno.
Sí,
tengo dudas, pero bueno.
Para mí no es la obra maestra redonda como El Padrino 2.
Y creo que se desequilibra al final la película. Sí. Pero
bueno, pues si queréis lo dejamos en 5. Yo creo que va a llegar a los 15. ¿Eh?
Sí, seguro.
Bueno, pero vamos, 5 y medio si queréis. La Misión.
Sí.
900.
No.
Bueno, pues mira, el primer raquetazo. Pero ya de 8 llevamos 6 y media o 7, depende de cómo lo queramos hacer.
Pero no solo es no, sino que según han pasado los años, a mí la película cada vez se me cae más a pedazos.
A mí no me gusta. No me gusta
está tan ideologizada, es una cosa tan... Es increíble, es como... No sé,
se
ha venido abajo, sí.
Bueno, seguimos. Ahora entramos en una zona más conflictiva, porque es más opinable.
¿Cómo vamos? 7, ¿no?
Llevamos 7.
Y
vamos por la número... Os voy a enumerar ahora la que...
Es igual, 7 de 10 o por ahí. Vamos.
Bueno, bien, 7 está muy bien. La siguiente que propone es Hit.
Hit, sí. Es la de...
Esta es la que acabo... La de Michael Mann, la del atraco, para mí, sí.
Sí, claro.
Es la
película.
Es película,
la que hizo con Al Pacino, que están los dos en la escena esa charlando.
Sí, la que he aludido yo antes.
Bueno, pues llevamos 7 de 9, para si... El Irlandés.
El Irlandés, sí, yo para mí sí.
La última.
Sí.
Bueno, yo tengo dudas, pero sí me parece una película...
Yo voto que no, pero de los unos.
Bueno, entonces es uno porque es uno y medio.
Uno y medio, ¿no? Bueno, bien, de acuerdo. Pues va, nos quedamos de momento entonces en 8. Casino.
9, ¿eh?
Casino.
No. Casino no.
A mí no me gusta Casino.
Pues nada,
sí, me gusta, pero no para...
Pero es desigual.
Seguimos en
8. Me gustan Scorsese.
Seguimos en 8, hombre, de 11-8. De momento él ha propuesto 11 y hemos puesto... Pues está muy
bien
el promedio.
Va bien.
Seguimos. El Rey de la Comedia.
No,
a mí me parece horrenda.
Tampoco.
Bueno, horrenda no, pero muy aburrida.
Seguimos en 8. Los Intocables de Elliot Ness.
Sí,
para mí sí.
9. El Corazón de Ángel.
No.
Del demonio, que la de Alan Parker. No.
9. Malas Calles.
Malas Calles no es una obra maestra. Está bien, pero no es...
Está bien, pero no es una obra maestra.
Ah, pues nada, seguimos
en 9. Seguimos
en 9, seguimos en 9. Una historia del Bronx.
Sí, eso me gusta mucho. Sí.
Y además la dirigió él.
Claro.
Que dirigió.
O sea que hemos llegado a 10.
Sí.
Vale, pues todavía quedan, fíjate, quedan todavía 9 propuestas.
Tiene una larguísima carrera, ¿eh?
El Cabo del Miedo.
No.
Despertares.
No.
Tampoco.
No.
Joker.
El Joker, sí.
Bueno, de hecho.
Sí. De hecho, el Joker, ¿cuál es
la última? La última, la que él hace de...
Está genial.
Sí.
O sea que estamos en 11. Hombres de Honor.
No.
Enamorarse.
Sí.
12. Jackie Brown.
Jackie Brown, sí.
A mí me gusta mucho Jackie Brown.
Yo no.
Yo sí, y tú, Luis Alberto, sí.
Yo también a tope,
entonces,
sí.
Pues entonces 2-1, pásala.
Pues eso, entonces si la pasamos estamos en 13. Ya. Y quedan 3 para llegar a 15, ¿eh? O sea,
venga.
Slippers.
No.
Brasil.
Tampoco.
No. New York.
Sí.
Sí,
pues fíjate, os habéis llegado a 14. Bien, es verdad que luego dice que hay otras que a él no le parece de obras maestras, pero que podrían competir también, que es Vida de este chico, Copland, The Score, La cortina de humo, Llamaradas, Huida a medianoche, El último magnate y Una terapia peligrosa.
No, pues hace bien, porque no son...
algunas interesantes.
No,
y tal,
ninguna. Pero no, de las son interesantes, por ejemplo.
El último magnate es interesante.
Pero
está bien,
prácticamente,
¿no?
Que ha habido dudas en alguna con alrededor de 15.
14-15, perfecto.
Poco llegan a, sí. A ese estándar, ¿eh?
Aprobado de Niro en 15 obras maestras, yo creo que sí.
Sí.
No está nada mal.
Bueno, no.
Sí.
Y luego, si queréis, digo ya, por agotar los deberes, porque es que la semana pasada no nos dio tiempo y tenía también otro oyente interés en que pasáramos, pero es que me puede pasar lo que me ha pasado con Over the Rainbow, que a lo mejor resulta que ya lo hemos hecho y yo no me acuerdo, que es ¿os suena que hayamos pasado a Robert Mitchum por El algodón?
No.
Bueno, pues no. Entonces...
Vamos, yo creo que no, ¿eh?
No,
pero
no,
claro,
no,
ya,
seguro,
ya
estoy seguro de que no.
Seguro.
Bueno. Segurísimo.
Porque si no me acordaría yo de Con él llegó el escándalo y
igual,
alguna película
igual.
De esas.
Sí.
Bueno, seguro, pues bueno. Entonces déjame que espere, que ahora tengo que encontrar dónde diablos tengo yo traspapelado el...
Pero la semana que viene, Robert Mitchum, claro.
Bueno, claro. Como queráis, ojalá,
no,
¿eh?
Pues ahora queda uno cada semana.
Bueno, ¿lo dejamos para la semana que viene o qué?
Sí, porque si no, no.
Sí, lo revisamos un poco.
Bueno, vale, pues que, pero tengo que recordar, recordadme entonces que la semana que viene haremos Robert Mitchum.
Este oyente me sonaba a mí, ¿eh? Se ha dejado una obra maestra de Niro, una obra maestra absoluta, una de las mejores películas negras que he visto en mucho tiempo, basada en una novela fantástica del marido de Joan Didion, ahora que Didion está tan de moda, que se llama Confesiones Verdaderas.
Ah, claro, es verdad.
Con Ulu Grosbar. Una película monumentalmente buena. Lo digo pues, a este amigo por si no la...
Sí, señor.
Con lo cual, llegamos a la 15 y la sobrepasa.
A mí no me suena esa película, fíjate.
¡Buah, es fantástica! Este es un sacerdote que está ascendiendo en la ciudad de Los Ángeles, y su hermano es un inspector que está inspeccionando un asunto y hay un crimen que podría ser el de la Dalia Negra, una cosa parecida, ¿no? Y es la corrupción que va corroyendo a todo y cómo, bueno, no voy a hacer el spoiler final.
Es noir puro, me encanta.
Robert Duvall, claro. Etcétera.
Qué
es
buenísimo,
fantástica.
Robert Duvall.
Y la novela es de John Philip Dunn, ¿no?
John Gregory Dunn, que es fantástico.
John Gregory Dunn, que es el que escribió
True
El Estudio.
True Confessions,
sí,
efectivamente.
Escribió un libro sobre la Fox que se llama El Estudio,
el
y
estudio,
es una maravilla.
Sí, señor. Fíjate. Esta es una película monumental, de esas películas de cine negro
que
siempre se olvidan, buenísima. Y está De Niro, bueno, como Robert Duvall, están los dos extraordinarios. Pero extraordinario.
Bueno, antes de que vayamos a escuchar la última canción del programa, antes del poema de despedida de Luis Alberto, hay un oyente que se llama Carlos Martínez Ortega que debe estar tratando de enamorar a alguna joven y que nos pide un consejo. Yo creo que estáis muy en condiciones de darle, porque dice, en concreto, os plantea una duda que puede ser, en fin, muy existencial. A una mujer, ¿con qué creen ustedes, con qué virtud creen ustedes que se le conquista mejor? ¿Con grandes dotes para la conversación y el diálogo o a través del sentido del humor?
Yo creo que una hábil mezcla de las dos cosas.
Claro, estoy de acuerdo con Luis.
Sí, pero si tenéis que elegir.
Es que sentido del humor,
es que
no todas
venido,
tienen,
¿no?
Sentido del
es que
humor.
Uno
claro.
Que tenga una buena conversación se supone que tiene, que es divertido, que es un hombre ameno, charlando, ¿no? Y que
claro. La amenidad en la conversación, porque a veces hay chicas que no tienen sentido del humor, claro. Y no vale de nada tenerlo.
Sí.
Bueno, pero
en cambio la conversación siempre es una cosa positiva.
Que sea mucho más drástico que tú, querido Bardo. Si una mujer no tiene sentido del humor, lo mejor que puedes hacer es buscar a otra. Que si no, o sea, no sé cómo explicarte.
Bueno, pero
si estás empeñado en ligar con esa...
Bueno, no, pero se trata de
algo
eso
más tiene, eso tiene que hacerlo la mujer. Si está con un pesado que no tiene sentido del humor y es un aburrido, que
pero
se busque
también,
otro.
Naturalmente.
Lo mismo.
Hombre, la prueba del algodón de que una relación va bien es que se rían juntos. Si no te ríes, entonces no sirve para nada. Cambia.
Siempre dicen en las películas...
Lo que nos pregunta nuestro amigo es la química. ¿Qué? ¿Dónde nace esa química para que le puedas gustar a una mujer o una mujer le pueda gustar a un tipo, no? Esa química no se sabe de dónde sale. Puede ser un tipo
es una cosa mágica.
Puede ser simpático, pero no te dice nada más que es divertido y simpático y te lo pasas bien con él. Es algo que no se sabe dónde está. Es, puede estar en la voz. Hay veces que la voz es muy 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 atractiva.
En la manera de caminar.
Sí, sí, claro, en la mirada.
En los hoyuelos que tengan en las mejillas. Yo creo que son cosas completamente mágicas y míticas que no se pueden analizar, ¿no?
Eso es...
Yo no le recomendaría nada más que tuviera suerte y ya está, y que se encomiende a todos los dioses.
Pero hombre, eso no es lo que te pregunta. O sea,
repite la pregunta.
Pero es que hace una pregunta que no es una disyuntiva, no es buen conversador y buen sentido del humor. Yo creo que son compatibles las dos cosas, ¿no?
Bueno, pues...
Deberían ser compatibles las dos, ¿no? Sí, es difícil que si se tiene un poquito de labia no se tenga sentido del humor y las dos cosas. ¿El sentido del humor qué significa? ¿Va a estar contando chistes continuamente o sacando punta a las situaciones? Eso
no.
Eso se hace en un contexto, ¿no?
Bueno, enseguida lo sabes, enseguida cuando claro. Estás hablando con ella, ves si te dice ella rápidamente, me tengo que ir a casa, pues ya ha perdido, claro.
Sí. Dice, esta no tiene sentido el humor, o tú, no tiene sentido el humor, ¿no?
Bueno, pues señores, vamos a, antes de que nos despida don Luis Alberto de Cuenca con el poema dedicado a Conchita Camani, vamos a escuchar, don Eduardo, la última canción del programa de esta noche.
Bueno, en una biografía de Luis Buñuel, no pensar en México resulta imposible, ¿no? Y en términos musicales, no pensar en México y no pensar en un artista extraordinario y yo creo que un gran poeta del amor y de la desesperación del amor, que es José Alfredo Jiménez.
Hombre,
pues es exactamente José Alfredo, lo mismo, ¿no?
Dios.
Las letras de José Alfredo Jiménez van parejas, como decíamos antes, de Billie Holiday a su biografía, ¿no? Y voy a escoger cualquiera, se podía escoger, porque la ha cantado todo el mundo, ¿no? Desde Chabela, Joaquín Sabina, todo el mundo, Vicente Fernández, todo el mundo, y él mismo. Pero él cantaba realmente muy bien las rancheras desesperadas esas, esas que le gustan a nuestro amigo Arturo Pérez Reverte, ¿no? Y voy a escoger una que además le gusta mucho a mi mujer, que a lo mejor se la ha oído cantar en esas noches de Oviedo con Fernando Fernán Gómez, el abuelo José Luis García, que me contaron, y esta que es estupenda, que es para todo el año, ¿no? Que esta es una ranchera extraordinaria.
Pues venga.
La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.
Amor que tanto quiero y tanto extraño, que me sirvan otra copa y muchas más, que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Si te cuentan que me vieron muy borracho, orgullosamente diles que es por ti, porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa, cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme, y aunque yo no lo quisiera, voy a morir de amor. Que me sirvan de una vez pa' todo el año, que me pienso seriamente emborrachar. Thank you. porque yo tendré el valor de no negarlo. Gritaré que por tu amor me estoy matando, y sabrán que por tus besos me perdí. Para Dios y en adelante ya el amor no me interesa. Cantaré por todo el mundo mi dolor y mi tristeza, porque sé que de este golpe ya no voy a levantarme. Y aunque yo no lo quisiera, voy a morirme de amor.
La verdad es que eso es acabar el programa en alto, ¿eh? Porque las rancheras son... Yo tenía a algún amigo que cuando tenía que hacer las tareas domésticas de pasar la aspiradora y barrer la casa, se ponía rancheras. Eso le ponía...
Sí, bueno, pues estas son algo más que rancheras.
Es una especie de sucedáneo de las marchas militares. O sea, te pone inmediatamente a tonos.
Pero para decirle a nuestro amigo que ha llamado antes, claro, hay que tener también la suerte, como tiene Luis Alberto. Tú imagínate que estás con una chica y con la voz que pone le recitas un poema como Luis Alberto, la tiene ganada ya, es que es muy difícil. Bueno, claro, tener eso...
Eso en el terreno de la teoría, ¿eh?
No.
En la práctica...
Pero confiesa...
Contigo, querido, alia yacta es, como dice...
Confiesa, querido Bardo, ¿a cuántas has seducido con un poema oportuno?
Pueden contarse con los dedos de una mano de alguien que ha perdido los dedos en la Segunda Guerra Mundial.
Bueno, no,
es que es yo lo conozco un poco, y sé que es extraordinariamente discreto. En todo caso,
a Conchita la tienes rendida. Así no, que
vamos a ver, precisamente Conchita, de que
he olido tus manos en el cine y vamos, bueno.
Bueno, eso porque dicho, tú lo has popularizado, José.
Anda, eso se lo dices al oído a una chica y bueno, y te dice. No,
pues hoy voy a pensar en algo tan importante también, no solo para los hombres, sino para las mujeres y para todos los seres humanos, que es el mar, la simbología del mar. He estado toda la semana intentando traducir un poema maravilloso de Las flores del mar, de Baudelaire, sobre el mar, y estoy obsesionado con el mar. Y entonces he buscado en mi producción algún poema que se relacione con el mar. A mí el mar me da bastante miedo, en cierto modo, ¿no? Me parece fascinante porque ahí nace la vida, pero me da respeto. Y este poema se titula El silencio del mar, va dedicado a nuestra amiga Conchita, y yo creo que es una buena estación ahora que todavía no nos dejan ir al mar a los de tierra adentro, para que lo añoremos por lo menos siquiera por escrito. El silencio del mar. El silencio del mar es el silencio nuestro de cada día. Finge hablarnos por la noche, induciéndonos al sueño reparador, pero son sus palabras falsas, como los dioses de nuestra infancia, pues no comunican nada que no sean vaivenes y clamores mil veces repetidos, las voces voraces del abismo. Lo único que cuentan, si es que nos cuentan algo, son historias ajenas al hombre, primevales, mitos de reacciones químicas que surgieron por azar de un relámpago un día de tormenta para crear la vida. Lo demás es sigilo y misterio y reserva, y toca a los humanos padecer el silencio marino que nos hace temblar de miedo a cuantos vagamos por las cimas del océano donde reina la noche eterna y no hay rayo de sol que llegue hasta su fondo.
Bonito,
es un poema,
pero
que escribí en 2019.
Sí, pero ahí estabas en un momento también tú más bien bajo.
No es un momento depresivo ni melancólico, es simplemente la impresión que me produce el mar y que todos nosotros yo creo que en algún momento hemos sentido esa especie como de vértigo ante el mar.
No, yo estoy de acuerdo contigo, Luis Alberto, a mí me da miedo el mar. Me da miedo.
A mí también.
Aunque vengamos de ahí, o precisamente porque venimos de ahí.
Ahí.
Hemos escapado de ahí.
Dice mi admirado Manolo Vicent que un escritor se mide frente al mar. Y nada más difícil que enfrentarse como escritor a la contemplación del mar y a trasladar esas sensaciones, así que yo creo que ha superado el examen con muy buena nota.
Pues
señores, ha sido un auténtico placer, don Luis Alberto, don Eduardo, don José Luis García,
don Luis, buenas tardes,
queridos oyentes. Cuidaos, también queridos, cuídense ustedes. Cuidaos mucho y hasta la semana que viene.
Cowboys de medianoche con Luis Herrero. Es radio.
La educación digital es ya imparable. Por eso, desde Fundación Telefónica, hemos lanzado el proyecto Conecta Educación, donde ofrecemos a docentes talleres y cursos gratuitos que les permitirán abordar con éxito el presente digital de la educación. Descubre el catálogo de cursos e inscríbete en fundaciontelefónica.com. La formación no para.